Ser Podcast.
Hoy no tengo ninguna duda de que vivimos en una simulación. ¿Cómo escapamos de ella?
El paradero del submarino Ara San Juan sería un absoluto misterio.
Cuando uno llega a una cárcel, uno tiene que hacer un check-in, como si fuera un hotel. No solo incluye las tres comidas, sino que también incluye un servicio de puñaladas y violaciones.
No tengas miedo. Bebé, felices sueños, princesa.
Los pilotos buenos están muy cotizados. Las bandas se los disputan.
¡Que me des mi dinero, hostia!
El Club de la Escucha. Las mejores historias de los podcasts con Eugenio Viñas.
Al que hoy tenemos en los estudios de Radio Valencia. Eugenio, buenas tardes, buena vesprada.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás? Oye, dentro de 8 días estaremos en Valencia, no en los estudios, sino en el Bioparc, abriendo la ventana en la víspera del Día Mundial del Medio Ambiente. Así que a lo mejor igual coincidimos, ¿no? No sé, ya veremos.
Sí, yo creo que sí.
Sí, pues tú mírate la agenda y a ver si es verdad. Vale. Oye, déjame contar una cosa antes de presentar nuestro podcast de hoy. Iñaki Gabilondo dijo ayer en Barcelona, en un foro organizado por La Vanguardia, dijo, entre otras cosas, que el periodismo consiste en explicar lo que la gente tiene derecho a saber. Que yo creo que es una muy buena definición. Hay otras, ¿eh? Por ejemplo, la atribuida a Kapuscinski, de que periodismo es contarle a la gente cosas que le pasa a la gente, que también está muy bien. Es muy básico, pero es muy ilustrativo. O las definiciones que apuntan sobre todo a destapar algo que alguien, el poder, el que sea, no quiere que se sepa. Vale. Pero yo creo que podemos añadir algo más. Y es que el periodismo, además de contar lo que ocurre, que es lo más importante que tenemos que hacer, también puede empujar, también puede contribuir a que algo ocurra. Por ejemplo, el diario El País acaba de cumplir 50 años, lo sabemos, hemos hablado mucho de ello, tal, pero no sé si hemos insistido suficiente en que no solo acompañó, que lo hizo, sino que participó directamente y ha participado en algunas de las grandes transformaciones sociales que hemos vivido. Y ahora lo cuenta en un podcast que hoy traemos a este Club de la Escucha, una miniserie de 4 episodios titulada Cómo contar un país, y vamos a quedarnos con un primer ejemplo que me parece absolutamente rotundo. Es un episodio que describe el trabajo de dos mujeres, de dos personas de la casa, veteranas, Charo Nogueira y Mercedes Chulia. Dos personas que por su cuenta y riesgo convirtieron lo que es una hoja de Excel, que todo el mundo mira, una hoja de Excel, datos, estadística, muy bien, en el comienzo de un movimiento fundamental para el país España, que es el conteo oficial de víctimas de violencia machista, definida además como tal. Y propiciaron también que ese término, violencia machista, desligado de violencia doméstica o de género o de cosas absurdas que se decían, dejaran paso a lo que hoy tenemos incorporado en nuestro lenguaje.
Aparte de los datos oficiales que eran incompletos, teníamos en paralelo algunas organizaciones de mujeres que habían empezado a hacer su propio recuento con el criterio de violencia de género. Por lo tanto, si había una mujer prostituida asesinada por el cliente, la incluían. Y ante ese doble criterio de unos muy escasos y otros que incluyen cosas que ahora sí podrían considerarse violencia de género, pero con el marco jurídico que teníamos no podía considerarse como tal, fue cuando tomamos dos decisiones. Charlamos Mercedes y yo para ver cómo podíamos contabilizar eso, y además en paralelo en la sección de sociedad planteamos qué término debíamos adoptar para llamar a esta violencia, porque considerábamos que no era doméstica, pero el concepto violencia de género, según la doctrina de Naciones Unidas, era muchísimo más amplio. Y entonces ahí acuñamos ese término que todavía se mantiene de violencia machista.
Vale, porque exactamente de dónde veníamos. Es que el paisaje era muy, muy distinto, ¿eh?
Pues aquí podemos ver, por ejemplo, cómo antiguamente se usaban otros términos para definir a la violencia de género, por ejemplo, ¿no? Se decía crimen pasional, reyerta conyugal, y mira, en el 76, ¿ves? 2 muertos en un crimen pasional. Esto empieza ya en el año 76, ya te digo. Y se deja de coger el papel, las carpetas en papel, en el año 2000.
Aquí tenías lo de Ana Orantes, de hecho.
Aquí, mira, ¿ves? Sí. Que es del año 98. Este juicio.
El juez impone al señor de Ana Orantes 17 años de prisión, la máxima pena posible.
Mira esta que es antigua, fíjate. Es que se me pone, ¿dónde está? No la he visto antes, que es que he dicho, madre mía. Mira, mata a su mujer a correazos. Uf, qué horror. Esto es del 78.
Belén Remacha, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Belén Remacha es la periodista compañera del País Audio, que ha estado al frente de este podcast, que tiene 4 episodios. Ahora hablaremos de los otros, porque plantea asuntos también muy interesantes, donde el papel del periódico del País ha sido también fundamental. Pero quiero saber cómo surge esta primera idea, este primer descubrimiento, porque yo me he enterado escuchando el podcast de que el conteo oficial de víctimas de violencia machista como tal empezó en el País, y lo empezaron 2 mujeres además.
A mí esta historia en concreto me la archivó Soledad Alcaide, que es la defensora del lector ahora mismo, porque, bueno, ya sabes que hay que preguntar a los veteranos a veces.
Sí, siempre.
Y, bueno, sí que partía de una intuición, ¿no? Yo, aunque no me sabía las historias concretas, tenía claro que el País ha acompañado muchos cambios sociales y mucha parte de nuestro país, valga la redundancia. Sí. Pero yo quería algunas historias concretas. Y la verdad es que cuando Soledad me contó esta, me pareció... Es que me quedé muy impactada, la verdad. Porque además, bueno, yo no cubro violencia de género en sí, pero sí que he hecho temas relacionados con género y con violencia machista durante muchas veces. Y jolín, es algo como que casi damos por hecho, ¿no? De hecho... Las estadísticas de violencia machista, aunque de hecho se han perfeccionado a lo largo de estos años, hasta hace no tanto no se contabilizaba a los hijos asesinados, por ejemplo. Pero es algo como que tenemos ahí, que de hecho tenemos que citar, es una recomendación siempre en una pieza periodística poner cuántas víctimas asesinadas llevamos este año y desde el año 2003. Es una herramienta que hay que recordar, que hay que hacer hincapié y que está ahí, que el Ministerio de Igualdad está a disposición de los periodistas. Pero es algo que yo no me había planteado cómo se había conseguido realmente.
Sobre todo porque permite hablar de datos y no de intuiciones.
Exacto.
Que a veces hablamos por el olfato, yo creo, yo pienso, me han dicho, no, estos son datos objetivos. Y algo que para mí, no sé, Eugenio, tú cómo lo ves, tiene un valor específico muy importante en este podcast, que bueno, contando la historia de cómo el País ha influido, intervenido, contribuido a hacer una serie de cambios en España, puedes recurrir a la voz de expertos, de analistas, no. Aquí Belén y compañía han ido a buscar testimonios, en fin, protagonistas y víctimas, en este caso de historia concreta.
Además, Belén, habéis elegido 4 historias que en este caso trascienden, digamos, el papel quizá del periodismo y que han llevado a esta historia de los 50 años, a estos 50 años del País, más allá. El primero, vamos a escuchar cortes a lo largo de la sección de este primero, en torno a la violencia machista y a ese Excel mágico, pero ¿cuáles son? Mañana se publica el tercero, ¿cuáles son los otros 3 temas?
El segundo tema ya estaba publicado y también me pareció una historia alucinante, porque esta sí que la conocía, porque por los 40 años de la Asociación Derecho a Morir Dignamente se contó, pero bueno, no se había contado. Exacto. Y la historia es que la Asociación Derecho a Morir Dignamente, que es la asociación que ha empujado el derecho a morir en España y el derecho a la eutanasia, se fundó a partir de las páginas del País. Un hombre llamado Miguel Ángel envió una carta llamando a otras personas para unirse. Bueno, lo consiguió. Eso también tuvieron que pelear mucho. Se cubrió en las páginas del periódico.
Fíjate lo vigente que es y lo oportuno que es este podcast.
Totalmente.
Ahora que el Tribunal Supremo acaba de sentenciar que algún familiar o persona próxima a la persona que decide acogerse a una ley de eutanasia tiene derecho a opinar y pararlo.
Claro.
¿Qué dices? Hostia,
es que
en fin.
Queremos hablar de memoria, pero todos los episodios hablan también de la actualidad. Y desde luego la eutanasia está siempre de actualidad. O sea, la verdad es que es un tema que toca algunos.
Y los otros 2, perdona que te he cortado.
El tercero se publica mañana.
¿Y es?
Y es una entrevista a Ana Veiga, que te sonará, la habrás entrevistado dos veces, que vehicula un poco todo lo que pasó, no solo con Ana Veiga, para quien no lo sepa, es la madre biológica, por decirlo así, de la niña, primera niña, perdón, madre...
Probeta, sí, vamos. Sí.
De la primera niña probeta. Sí, exacto, de la bióloga que estuvo en el equipo. Y luego, además, investigó mucho con células madres, una de las pioneras en ese tema. Entonces, lo que hemos hablado con ella, sin hacer mucho spoiler, pero es un poco de es más una... cómo gracias al periodismo, ese trabajo que ahora nos parece como muy obvio, pero quizá en algún momento y para algunos sectores no lo fue tanto, no. El periodismo se dedica también a contar, a transmitir qué hacen las personas que consiguen que la sociedad avance, sí, sí. ¿No? Y el cuarto no te voy a decir de qué va, porque parece que andan semanas, pero es un tema súper, súper actual. O sea, ese es, de hecho, lo vamos a traer muy a la actualidad.
Oye, volvamos al primer episodio, al que estamos comentando hoy, a esta decisión de dos mujeres, a esta iniciativa que permite tener una contabilidad, aunque la palabra y el concepto no me guste, un conteo oficial de víctimas de violencia machista, porque esto, yo subrayaba la importancia de haber ido a buscar a personas, y cuando digo personas, digo víctimas. Y hay una desgraciada coincidencia que en el mismo pueblo, en Cúllar Vega, fue asesinada Ana Orantes después de ir a la televisión contar que su marido la maltrataba y el otro después la quemó viva, que fue el caso que tal, pero también murió Encarnación Rubio, que fue la primera mujer asesinada cuando estaba protegida por una orden de alejamiento, ¿no? Que es una coincidencia muy, muy fatal. Bueno, pero en ese mismo pueblo hay otras mujeres que también con el tiempo decidieron y han decidido, además en este podcast, ponerse delante del micrófono o delante de la cámara y decir, pues yo también soy víctima.
Os voy a pedir lo primero que os presentéis cada uno, que digáis vuestro nombre y lo que queráis.
Ah, pues yo puedo ser médico.
A ver, ¿sí?
Pues yo sí.
Venga, pues hola, soy Maricruz y soy víctima de violencia de género desde hace muchísimos años.
Hola, soy Ana y soy víctima de violencia de género.
Hola, soy María y soy víctima de violencia de género.
Yo soy Mariola, soy la presidenta de la Asociación de Mujeres La Huerta de aquí de Cúllar Vega.
Hemos quedado aquí al lado del monolito en honor a Ana Orantes y Encarnación Rubio. Yo os quería preguntar qué significan ellas para vosotras, eso es lo primero. No sé.
A mí me han inspirado a luchar. Porque viendo lo que le pasó a ella, yo no quiero terminar así como terminaron ellas, ni ninguno de mis hijos.
A mí Ana me inspira admiración por el valor que tuvo para exponer en un tiempo que aquello era inexponible.
Te mandaban
a casa a planchar la camisa. O los guardias civiles se miraban el uno al otro y te dejaban allí sentada y decían, ay, está loca, ¿qué querrá?
Cómo han cambiado los tiempos, ¿eh? Afortunadamente, ¿no? Nos quejamos y con razón de que queda mucho camino por hacer, pero escuchar testimonios como este y refrescar la memoria con lo que ocurría. La verdad, fíjate, hay uno de los testimonios en esta visita a Cúllar Vega, que es la historia de Ana, que estuvo hace apenas un año. Es que es muy reciente, es que esto... Es decir, esta mierda. Este drama sigue ahí. Esto ocurrió hace apenas un año. Su marido le asestó varias puñaladas. Su hijo menor quedó herido también a la hora de defenderla. Bueno, el hombre al final se suicidó tirándose por el balcón. Pero ella sobrevivió.
Yo estuve a nada de denunciarlo unos días antes, porque me tiró una bolsa con objetos suyos que le estaba guardando para que se los llevara. Y no lo denuncié porque mi hijo me dijo... Mamá, no lo denuncies, lo van a echar del trabajo.
Ana es la víctima de violencia machista de la que hablaba hace un rato el alcalde, la que afortunadamente sobrevivió. También recogió su caso El País. Era el 17 de mayo de 2025. Contaba la noticia que un hombre había apuñalado a su mujer e hijo y luego se había suicidado.
Digo, bueno, esa fue la primera agresión, pero que siempre ha intentado pegarme. Lo que pasa es que yo cogía a mis niños que eran chicos y salía corriendo a la calle, me quitaba en medio. Y ese día pues no pensaba que fuera a hacer eso. Estábamos en proceso de divorcio y se le complicaron las cosas y su opción era ir a la cárcel. Él me dijo, ya sé lo que voy a hacer. Se puso las manos así y se voy a ir a Villacandado y ya me cogí del cuello. Y el día 17, pues, decidió quitarme de en medio primero y luego estando su hijo en la casa, porque gracias a Dios que estaba mi hijo, si no, no salgo. Pero la satisfacción que tengo es que se dio cuenta de que no lo había conseguido. Él se dio cuenta perfectamente porque le dije, ya no lo has conseguido, pedazo de cabrón, perdón. Y ya fue cuando tiró para el balcón y para la terraza y yo no, es que no se me pasaba por eso, por la cabeza.
Belén, déjame preguntarte una cosa. ¿Cómo se te queda el cuerpo al escuchar así tan de cerca un testimonio como este?
La verdad es que fue un encuentro para mí como periodista de los más emotivos, fuertes que he podido tener. Estas mujeres además fueron muy, muy generosas. Yo había hablado con una de ellas, pero no sabían, ellos no me conocían, ni a mí ni a Nacho Taboada, que me acompañaba. Sí, sí. La verdad es que se abrieron mucho. Fue muy bonito porque eran tres, con lo cual se hablaban entre ellas.
Y se ayudaban, ¿no?
Sí.
Iban dando la palabra un poquito, sonaba ahí, ¿no?
Y además, o sea, sí que me gustaría decir que hay mucha gente que me ha dicho, pero bueno, ¿qué pasa en ese pueblo, en Cullar Vega? Pero si te lo paras a pensar, claro, estamos hablando de que el caso de Ana Orantes en el año 97, luego en 2004 Encarnación Rubio, ahora Ana y estas otras dos señoras, es que si te lo paras a pensar, es un pueblo de casi 10.000 habitantes. La estadística es que es así de dura, o sea, no pasa nada especialmente... No es que sea un pueblo maldito, es que esto es algo que está en la sociedad y estadísticamente ocurre.
Y que ocurre en muchas partes, sí. ese es el drama.
Claro, y queríamos ese también, y creo que fue también emotivo hablar al lado del monolito a Ana Orantes y a Encarnación Rubio, que para mí fue una sorpresa descubrir que al lado de Ana Orantes, que se la conoce más, aunque o sea, obviamente una historia horrible, pero se la conoce más, hay otro nombre, ¿no? Y porque queríamos también hablar de cómo se construye la memoria, de cómo también un pueblo reacciona a algo así. Hay una declaración que a mí me partió en dos, que decía una de ellas, Maricruz, decía algo así como las mujeres sí que están muy concienciadas, pero los hombres es más de eso que le pasó a una. Me dejó a mí eso.
No me extraña, no me extraña. Pues nada, Belén. Oye, Belén Remacha, una de las autoras de este podcast del país. Que muchísimas gracias por asomarte a este cómo contar un país. Qué bien elegido está eso, además. Sí. Esperamos el cuarto ese que no has dicho de qué irá, pero lo esperamos.
Te lo chivo con
expectación. Eugenio, hasta la próxima semana.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.